Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La tecnología Wi-Fi permite implementar redes de conexión a Internet que beneficien a múltiples usuarios. Hoy en día, muchos locales públicos como hoteles, aeropuertos, bares, restaurantes, centros comerciales, escuelas, universidades, oficinas y hospitales están dotados de hotspots que ofrecen conexión Wi-Fi de paga o gratuita. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el Wi-Fi. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada, iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo concluiremos con la entrevista realizada al ingeniero Alejandro Martínez Varela. Él es el coordinador de diseños de servicios de tecnologías de la información de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre el tema y además cerraremos el programa con una canción sobre el Wi-Fi. Así que vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Tecnología.
La seguridad con la que cuentan los módem varía, algunos tienen otros tipos o nivel de seguridad. Por ejemplo, se dice que el WEP es uno de los más débiles o fácil de quebrantar. ¿Es verdad, ingeniero?
Sí, de hecho WEP existe porque ya está en el software y en el firmware de los dispositivos, pero las recomendaciones de todos los fabricantes es que no utilices WEP, porque eso está demostrado ya que con un ataque, bueno, más o menos simple, se puede obtener el password. Pero no es el caso para WPA2.
Existen nuevas tecnologías de Wi-Fi que funcionan por medio de la luz, como Li-Fi. ¿Nos puede hablar algo sobre esta nueva tecnología, por favor?
Bueno, número uno, es una tecnología que no está disponible todavía en el mainstream, ¿no? O sea, no podemos ir a comprarla ahorita, ¿no? Entonces, es una tecnología que inalámbrica, a través que en vez de utilizar una banda de frecuencia, pues utiliza pues los focos de la iluminación, ¿no? Entonces, toda vez que pues la energía luminosa, pues obviamente en una oficina o en una casa, pues te va a bañar todo un área, ¿no? Entonces la cobertura pues la tienes asegurada. Es una muy buena idea, pero pues tiene sus asegúnes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un hogar que esté bien iluminado, pues durante el día pues no vas a encender la luz, ¿no? Entonces, pues si no enciendes la luz, pues no tienes acceso a internet. Eso es como un ejemplo, ¿no? Que alguien pudiera decir, no, pero lo podemos hacer con LED y sale muy barato y la dejamos prendida. Pues sí, pero también entre la potencia lumínica sea menor, pues obviamente el internet pudiera ser también más lento, ¿no? La conexión.
Entonces, para esta nueva tecnología, ¿la forma de asegurar la red sería igual a las mencionadas anteriormente?
Sí, claro. O sea, tú utilizarías WPA, WPA2. Wi-Fi, como tal, es la manera en la que le sacamos provecho al medio de comunicación, que sería la banda de frecuencia, ¿no? Y en el caso del Li-Fi, pues sería la luz que está viajando a través del vacío, del espacio, ¿no? La manera en la que tú codifiques, que la encriptes, o que protejas el ingreso a la red, pues eso no es parte de la comunicación en el medio, pues, sino es parte del proceso de verificación de la identidad y se pudiera utilizar el mismo o uno muy similar.
Ingeniero, si las personas se conectan a la red de un vecino, por ejemplo, ¿este podría ser un acto delictivo?
Bueno, depende. Si tu vecino te proporciona el password, pues no. Si tú sabes dónde tu vecino lo tiene guardado y te lo llevas y empiezas a utilizar su internet sin que él tenga el conocimiento, pues sí se puede considerar como un hurto, sí se puede considerar como un robo.
Ingeniero, entonces, ¿eso de poner el módem en el centro del hogar o de la casa o en algún lugar alto o libre de paredes, vaya. ¿Es un caso perdido? ¿Sería la misma intensidad?
Puedes incrementar la cobertura y evitar obstáculos, pero pues de nada te sirve si tu Wi-Fi se está reseteando, por ejemplo, cada 20 minutos, ¿no? O sea, que el equipo de baja calidad o el equipo mediocre, pues de repente pierdes el Wi-Fi y luego se vuelve a habilitar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está bien pulido ese dispositivo, ¿no? O ese servicio. Entonces, claro que la ubicación óptima sirve, ¿sí? Pero yo te podría decir, ¿no? Si tú tienes un Gremlin de 1978 que pasa aceite, a más no poder y que ya se le patina la transmisión, pues por más que le eches la gasolina premium y aditivos, te va a seguir dando un nivel de desempeño muy bajo y te va a estar dejando cada tercer día tirado en la calle, ¿no? Y es lo mismo en las redes, o sea, sí, la ubicación cuenta mucho, pero si tu dispositivo realmente no está teniendo un desempeño ideal, pues de poco sirve que lo pongas en el punto ideal, ¿no? O sea, al final de cuentas está reseteando cada rato, o simplemente se queda pasmado y deja de funcionar de una manera óptima, ¿no?
Entonces, para tener un mejor servicio, ¿es conectarlo directamente con un cable, ingeniero?
Así es, esa es la mejor recomendación. Si quieres más desempeño, si quieres más rapidez, o sea, no le des vuelta a la hoja, sáquete del Wi-Fi y ponte en un cable, ¿no? Aun cuando el puerto sea de menor capacidad, ¿eh? O sea, como te decía, si tu modem tiene nada más puertos de 10 megabits, pues es preferible un puerto de 10 megabits alambrado que una conexión de 150 megas en Wi-Fi. Siempre va a ser mejor el cable. La velocidad que mide en megabits por segundo, o sea, ¿de qué te sirve la velocidad de megabits por segundo si a cada rato se te está cortando, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve que la velocidad sea rapidísima si a cada rato se está reseteando, pues? Y entonces estoy recibiendo realmente los datos, los estoy recibiendo en abonos, ¿no? Imagínate en el Netflix. O sea, en el Netflix una conexión muy, muy rápida, pero que se interrumpe constantemente, pues obviamente me va a dar una imagen de muy alta calidad, pero que a cada rato se está interrumpiendo. Entonces, ¿de qué me sirve eso?
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del Wi-Fi a cargo del ingeniero Alejandro Martínez Varela. Él es el coordinador de diseños de servicios de tecnología de la información de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Ahora escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
¿Se puede ser alérgico al Wi-Fi? Conoce qué es la hipersensibilidad electromagnética y qué tiene que decir la ciencia al respecto. Probablemente viste una nota en internet acerca de una joven de 15 años que padecía hipersensibilidad electromagnética y se suicidó. Su madre ha culpado al Wi-Fi en su escuela, ya que de acuerdo a sus acusaciones, le producía varios síntomas que la llevaron a tomar dicha decisión. Aunque la ciencia no está cerca de probar la existencia de la electrohipersensibilidad, varios casos lo han hecho notorio al público. Pero, ¿qué es la hipersensibilidad electromagnética? Conocida por sus siglas en inglés como EHS, es esencialmente un significante número de síntomas físicos sin una causa aparente. Quien padece EHS, que se estima en varios por millón, tienden a experimentar una combinación de síntomas físicos como náuseas, dolores de cabeza, palpitaciones, fatiga y erupciones u otros problemas dermatológicos a menudo al mismo tiempo. Con menos frecuencia, también se ha reportado sentir confusión, pérdida de memoria y ataques de pánico. Los investigadores y los funcionarios de salud pública han documentado estos síntomas. Son definitivamente reales y los pacientes no los están inventando. La EHS es un síndrome real y la Comunidad de Salud Internacional la ha reconocido como tal. Sin embargo, es la causa la que aún intriga a los científicos. El problema con la EHS es la parte electromagnética. Múltiples estudios, donde se ha tapado los ojos a los participantes, que sugieren que a pesar de los informes anecdóticos, la electrohipersensibilidad no tiene relación con las señales electromagnéticas o de radiofrecuencia. aunque aquellos que apoyan la existencia de la electrohipersensibilidad a menudo citan a la Organización Mundial de la Salud como un respaldo. En realidad, aunque la OMS reconoce su existencia, también ha concluido que no hay causa conocida, médica, psiquiátrica o psicológica, para el síndrome y que se requiere de más investigación al respecto. Los campos electromagnéticos están a nuestro alrededor, pero no pueden ser vistos. En años pasados, se han realizado varias investigaciones acerca de fuentes creadas por el hombre de este tipo de campos, como suministros de energía eléctricos y electrodomésticos. Las máquinas de rayos X, los radiotransmisores, teléfonos celulares, el Wi-Fi y el microondas son fuentes del día a día de las ondas electromagnéticas. Las personas sensibles a ellas aseguran experimentar dolores de cabeza, somnolencia y dolor de oído al utilizar un celular, así como un hormigueo en la piel y problemas de concentración y memoria. La única solución que se conoce hasta ahora a dichos síntomas es evitar los objetos que emiten radiación en casa, algo que no es fácil en estos tiempos modernos. Con información de la página electrónica muy interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Siempre que sea posible, lo más conveniente es conectar por cable. Es la mayor garantía de velocidad y estabilidad. Sin embargo, hay casos en los que únicamente la conexión Wi-Fi es posible. Su ventaja está precisamente ahí, en que el Wi-Fi puede llegar donde no llega la conexión cableada, igual que ocurre con las redes móviles en relación con la infraestructura de banda ancha por fibra óptica. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el Wi-Fi con el ingeniero Alejandro Martínez Varela. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Continuamos en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema Wi-Fi, que desde la emisión pasada iniciamos. La seguridad del Wi-Fi es variable, principalmente en función del cifrado que se aplique a las comunicaciones entre el router y los adaptadores inalámbricos. Existen varias opciones y se pueden dividir entre seguras y no seguras por sus características técnicas. Vamos a continuar escuchando la última parte de esta entrevista a cargo del ingeniero Alejandro Martínez Varela. Él es el coordinador de diseño de servicios de tecnologías de la información de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Tecnología.
Ingeniero, ¿nos puede dar algunos consejos y recomendaciones para los radioescuchas y de esa manera puedan proteger sus redes inalámbricas?
Bueno, los consejos, pues el tratar de quitar el password por default que viene con tu router y que le asignes uno que solamente tú conozcas, pues es quizás la mejor recomendación, ¿no? Y las otras recomendaciones pues van a girar en cuanto al desempeño. Y más que en otro aspecto tecnológico, una de las máximas de la tecnología es que pues obviamente obtienes lo que pagas, ¿no? Entonces, si pagas un dispositivo de red súper barato, pues obviamente el nivel de desempeño que va a tener es bajo, ¿no? Entonces, si la gente se queja de su conexión Wi-Fi, pues no, la recomendación es que le inviertan un poquito, ¿no? En un sistema como el Long Hub o como los que son similares al Long Hub y que son dispositivos pues que realmente cumplen lo que prometen, ¿no? Es decir, les van a mejorar la comunicación significativamente. La otra es que reconozcan que el Wi-Fi, pues el medio de comunicación es un medio compartido. Entonces, si los usuarios o si los radioescuchas lo que necesitan es una conectividad asegurada en el internet porque tienen Netflix, por ejemplo, o porque juegan en línea con el PlayStation 4 o con el Xbox, pues no hay de otra. O sea, la mejor conectividad la van a obtener con un cable, ¿sí? Es un mito el que si nosotros tenemos un access point para nuestro servicio inalámbrico de 300 megabits o de 54 megabits, pensar que realmente nos da esa velocidad, ¿no? O sea, yo te puedo decir ahorita que una conexión de 10 megabits por alambre, por cable, es mucho más eficiente, o sea, como 6 o 7 veces más eficiente que un Wi-Fi de 150 megas, ¿no? Simple y sencillamente por el tema este de que el medio de transmisión está compartido. O sea, el aire, el Wi-Fi, el medio es compartido. Cuando tú tienes una conexión con un cable, el medio no es compartido, el medio es exclusivamente para la conexión que estás habilitando, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, por ejemplo, yo en casa tengo Wi-Fi y trato de invertirle para que el Wi-Fi sea el del non plus ultra, el de última generación. Yo, por ejemplo, en casa yo tengo un router Wi-Fi que utiliza el estándar 802.11ac, lo cual me permite utilizar las dos radios, o sea, las dos bandas de frecuencia y sacar un rendimiento óptimo. Pero aún con eso, el PlayStation 4 con el que juego en línea lo conecto con un cable. ¿Para qué lo dejo al azar de que el vecino se ponga a bajar películas por torrent? Porque aunque no se conecte con mi red, eso también se los quería señalar. Si mi vecino tiene su Wi-Fi y yo tengo mi Wi-Fi y él se agarra bajando películas de con BitTorrent, o sea, el medio sigue siendo compartido. Aunque él utilice su Wi-Fi y yo mi Wi-Fi, pues los dos estamos utilizando la misma banda de frecuencia de uso libre, ¿no? Entonces hay que verificar, por ejemplo, que él esté transmitiendo en un canal diferente del mío, ¿no? Y que además estos canales no sean contiguos, porque precisamente el medio es compartido, ¿no? Hay muchas maneras de hacer más eficiente una conexión de Wi-Fi, pero yo te podría decir, lo más fácil para hacer una conexión de internet eficiente es sácala del Wi-Fi y métela en un cable, ¿no? Si se puede. Si no se puede, pues obviamente pues puedes invertirle en un on-hub o en un router que tenga arreglos de múltiples antenas y múltiples radios, pero pues es invertirle también, ¿no? O sea, lo que sí les puedo asegurar es que el router que les regalaron con su proveedor de servicio internet es el equipo que ese proveedor de servicios obtuvo, no como el mejor, sino como el más barato. Y los niveles de desempeño son brutales, ¿no? O sea, si tú te quedas con el Wi-Fi, con el aparato, el router Wi-Fi que te dio Telmex o que te dio Telecable, pues obviamente el nivel de desempeño que vas a encontrar, pues va a ser un nivel de desempeño, pues más bien mediocre, pues porque es un dispositivo que te regalaron. En cambio, si te gastas tus $200 en el long hub, pues obviamente la experiencia de Wi-Fi que vas a tener, pues va a ser completamente distinta.
Con esto termina la entrevista realizada al ingeniero Alejandro Martínez Varela. Él es el coordinador de diseño de servicios de tecnologías de la información en la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar nuestra última cápsula informativa referente a este tema.
¿Por qué debes de tener cuidado con el acceso al Wi-Fi público? A todos nos han dicho que debemos de tener cuidado con las conexiones de Wi-Fi público, aunque la necesidad de estar en línea hace que nos olvidemos de esa advertencia rápidamente. Un experimento realizado por los fabricantes de software de seguridad Avast destaca la razón por la cual realmente necesitas pensar dos veces antes de conectarte a una red desconocida. La compañía mostró cómo un punto de acceso falso seduce a la gente sin saberlo, haciéndolo renunciar a sus datos personales cuando se ha conectado a lo que parece una red legítima. Para crear la trampa, Avast configuró su sistema en un lugar público de mucho tráfico, una cabina de registro en el aeropuerto de Barcelona para el Mobile World Congress, con cerca de 100.000 asistentes cada año. El evento reúne a los viajeros que utilizan tecnología, muchos de los cuales serían dependientes de puntos de acceso de Wi-Fi para conectarse a Internet. Se establecieron tres puntos de acceso Wi-Fi por separado en el aeropuerto, con los nombres de red SSID diseñados para que parecieran que eran las conexiones a Internet de fiar para los viajeros o visitantes de la conferencia Starbucks Airport Free Wi-Fi AENA y MWC Wi-Fi gratuito. En solo 4 horas, más de 2.000 personas se conectaron con sus dispositivos a las redes Wi-Fi falsas, enviando alrededor de 8 millones de paquetes de datos. Para proteger la privacidad de las personas, la empresa no almacena ningún tipo de los datos, pero la cantidad de información que fueron capaces de recoger de los usuarios confiados en ese corto periodo de tiempo muestra el grado de exposición al que podemos llegar cuando nos conectamos a las fuentes de Wi-Fi creadas intencionalmente. Abbas asegura que el 61.7% de los usuarios busca información en Google o checa su Gmail. El 52.3% tenía instalada la aplicación de Facebook, el 14.9% visitó Yahoo, el 1% utiliza aplicaciones de citas, Tinder o Badoo. Los investigadores lograron observar la contraseña del dispositivo y el usuario en casi 2/3 de las conexiones realizadas. Si bien ese tipo de datos personales generales puede no parecer demasiado peligroso, pero el mismo tipo de técnicas se pueden utilizar para extorsionar personas, profundizando en los datos no cifrados o contraseñas que luego se pueden utilizar para obtener acceso a otras cuentas personales, incluidos los servicios financieros. Muchas personas reconocen que la navegación a través del Wi-Fi abierto no es segura. Sin embargo, algunas de estas personas no son conscientes de que su dispositivo puede conectarse automáticamente a una red Wi-Fi si no adaptan sus ajustes, explicó el presidente de Avast, Gagan Singh. No es sorprendente ver que muchos optan por conectarse a la conexión Wi-Fi con el fin de ahorrar dinero en lugar de utilizar dichos servicios. Entonces, ¿cuál es la solución? Se recomienda el uso de un servicio de una red privada, virtual, VPN, para armonizar y cifrar tus conexiones. Con información de la página electrónica muy interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa y del tema Wi-Fi, que se llevó a cabo en 2 emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado el ingeniero Alejandro Martínez Varela. Él es el coordinador de diseño de servicios de tecnologías de la información de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, en donde encontrará este y otros temas. Siga sintonizando Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en su retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que escuchará los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Para finalizar este programa, vamos a escuchar una canción llamada Wi-Fi e interpretada por Yubeili y Roger González. Mi nombre es Santos López, gracias y hasta la próxima.
Sueltas el celular, que el mundo gira y se nos pasa el tiempo. Tú te la pasas dando likes y las historias duran un momento. Ya no sé si lo nuestro es real. Solo dices que me quieres por WhatsApp. Quiero que mi amor sea tu wife. En un inbox es para mí. Quiero que mi amor sea tu wifi. Parece que ya empiezas a captar o tu señal se está disminuyendo. Te sugiero que cambies de plan, te lo digo así o más directo.
Ya no sé si lo nuestro es real. Solo dices que me quieres por WhatsApp. Quiero que mi amor sea tu wifi. Mírame, siénteme, tócame, bésame, estoy aquí.
Ya te mandé esta canción en un inbox, es para ti. Se te van y date prisa, que mi corazón es de verdad.
Quiero que mi amor sea tu wifi.
mi amor sea tu Wi-Fi.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.